pueblo dominicano. La ceremonia que celebramos en estos momentos no tiene precedentes en la historia nacional. Nunca había ocurrido en nuestro país que un gobierno elegido libremente por voto directo y con participación plena de la oposición traspasare el poder a otro gobierno de naturaleza democrática similar y surgido de una consulta popular con características fundamentalmente idénticas y hasta superadas a las ya señaladas. Además, habría que agregar como dato histórico singular que nuestro gobierno recibe el poder que le transmite un gobierno surgido del esfuerzo del mismo partido, habiendo nosotros salido triunfadores en una consulta electoral que se ha convertido en ejemplo de pulcritud, pues aunque el gobierno que nos antecede se originó en nuestro propio Partido Revolucionario Dominicano, en ningún momento obtuvimos ni tampoco solicitamos los recursos gubernamentales o la fuerza del poder para favorecer nuestra elección. Un reciente, trágico y doloroso suceso sirvió, sin embargo, para poner aún más de manifiesto la vocación democrática del pueblo dominicano, pues la sucesión presidencial se operó pacíficamente en las manos del licenciado Jacobo Magluta, quien ejerció cabalmente y a plenitud sus atribuciones constitucionales presidenciales, hasta llegar a estos momentos trascendentales con la feliz coincidencia de que, mediante el voto popular, ostenta por su condición de senador la presidencia de esta histórica Asamblea Nacional. Nunca, como ahora, le había tocado a un presidente de la República recibir el poder en medio de una crisis económica tan profunda y compleja como por la que actualmente atraviesa el pueblo dominicano, consecuencia de los graves desaciertos del gobierno que hoy finaliza y de factores internacionales ajenos a la voluntad gubernamental. Estamos recibiendo el Estado dominicano en plena quiebra material y también moral. Sin embargo, nada de esto será óbice para ejercer el poder, anteponiendo los intereses nacionales a los intereses del partido, de grupos o de individuos. Nosotros hemos llegado a la presidencia para poner en juego nuestra vocación de servicio frente a toda la colectividad nacional, no para servirnos en modo alguno de la alta posición en que el pueblo libérrimamente nos ha ubicado. Reiteramos hoy, una vez más, que no tenemos tendencias partidarias, que no formaremos ni promoveremos la formación de grupos políticos, ni dentro ni fuera de nuestro propio Partido Revolucionario Dominicano, y que, de igual manera, no trataremos de reelegirnos. No se escapa a nuestro entendimiento que al hablar con la franqueza que lo hacemos, nuestro poder político corre el riesgo de sufrir mengua. Al abstenernos voluntariamente de ejercer lo que pudiera ser nuestra fuerza regateadora, negociadora o decisoria, en asuntos propios del ámbito interno de nuestro partido, o en algunos casos de mayor relevancia, concernientes a lo que habrá de ocurrir en los próximos períodos presidenciales. Sin embargo, afrontamos conscientemente ese riesgo, porque al no participar en querellas partidaristas, mientras seamos presidente de la República, somos coherentes con el postulado de que todo presidente, como estadista, tiene que ser ente de moderación y no de participación militante en la vida interna del partido que le sirve como sustentador del poder. Además, al mantener el principio de la no reelección presidencial, la posible disminución de poder político que suframos se verá más que compensada por un aumento ilimitado en una fuerza que es superior al poder político, la fuerza moral. Esta magnificada es el mayor activo con que vamos a contar para con ella poder lograr, dentro de la filosofía básica del gobierno de concentración nacional, que hoy se inicia un consenso nacional en torno a las heroicas medidas de todo tipo que necesariamente habremos de adoptar frente a la situación económica. Todos los ciudadanos que siguen en forma más o menos estrecha el comportamiento económico de la nación están conscientes, sin ser alarmistas, que el país está en una bancarrota económica y financiera, caracterizada por una virtual cesación de pagos, con grandes déficits presupuestarios en el gobierno central y en todas las instituciones autónomas del Estado, que impiden acometer los puntos básicos y fundamentales con que dar inicio a la solución de nuestros problemas económicos y sociales. Nosotros pacientemente hemos venido delineando las medidas correctivas que, a nuestro juicio y al de los asesores, evitarían que sigamos enrumbándonos por los derroteros que nos conducirían inexorablemente a una quiebra económica irreparable. Por ello, urge la recuperación económica del país para salir de la bancarrota en que nos encontramos. Esta crisis que padecemos será superada con el gran esfuerzo y con el sacrificio de todos los dominicanos, especialmente el de sus clases económicamente más pudientes, ya que la eficacia práctica de las medidas delineadas por nosotros dependerá, en primera instancia, de que los distintos sectores de la vida nacional las hagan suyas y se conviertan en firmes promotores de su aplicación y ejecución. Los signos de estos tiempos indican que la etapa de las medidas simpáticas quedó atrás. El caos económico del país solamente podrá desaparecer si se aplican en todos los niveles providencias basadas en la austeridad y en la moralización de la vida dominicana. El pueblo, al darnos su voto, votó en favor de la moralidad y la austeridad, pilares fundamentales de nuestro programa de gobierno. Consecuentemente, ese pueblo verá a partir de hoy austeridad y moralidad en la administración de la cosa pública dominicana. No exageramos al decir que eso nos entrega a la nación en su peor crisis económica en 50 años. Que nunca le había tocado a un presidente de la República ascender al poder en medio de una crisis económica de tanta profundidad, de un alcance tan amplio como la que hoy nos golpea. Las cifras y los números no solamente son elocuentes y significativos, sino también dolorosos. Veamos, debido a la baja en las exportaciones, por cada $3 que ingresaron el año pasado al Banco Central, este año solo ingresarán $2, los pagos atrasados en dólares, cubriendo importaciones realizadas durante el gobierno saliente, sobrepasan los $370 millones de dólares. Es decir, que mientras los derechos de aduanas, el usufructo de lo ya importado correspondía al gobierno anterior, al nuestro le tocará pagar esa deuda en dólares, incluyendo sus intereses, deuda que representa hasta hace 11 meses de importaciones bajo cartas de crédito y hasta 14 meses bajo cobranzas. La Reserva Monetaria Bruta, por primera vez en nuestra historia, está en tinta roja. Se nos entrega una economía a la cual los acreedores extranjeros rehúsan seguirle prestando. Los vencimientos de capital e intereses de la deuda externa en este año ascienden a 458 millones de dólares. El déficit de la balanza de pagos se proyecta a niveles insostenibles superiores a los 440 millones de dólares. En fin, se nos entrega una economía sin reservas, con deudas millonarias vencidas y con sus acreedores en una actitud de no prestar más. Todo originado en el mandatario que antecedió al presidente de esta Asamblea Nacional. En las finanzas internas se proyectan déficits del presupuesto del gobierno central de 166 billones de pesos este año, de cuya suma 109 millones de pesos ya se cumplieron como déficit al día de hoy. En los ingenios estatales se prevén pérdidas de 80 millones de pesos. Las empresas de Corde, 21 millones de pesos. En la Corporación de Electricidad, 88 millones de pesos. Y en el Instituto de Estabilización de Precios, INESPRE, 13 millones de pesos. En total, se prevé que el déficit gubernamental, incluyendo las corporaciones autónomas, asciende este año a casi 400 millones de pesos, financiado esencialmente a través de emisión inorgánica de dinero. ¿De quién es la culpa de todo esto? Es cierto que sufrimos este año un violento deterioro en los términos de intercambio. Mientras en 1974, con 1,000 libras de azúcar podíamos comprar 12 barriles de petróleo, hoy día apenas podemos pagar 4 barriles. Absolutamente todos nuestros principales productos de exportación han visto sus precios reducidos este año. El azúcar la vendemos a los extranjeros a la mitad de su costo de producción. De nuestras 3 minas de exportación, 2 cerraron este año. Somos víctimas de factores fuera de nuestro control, inducidos por el proteccionismo europeo y norteamericano y el déficit presupuestal de ese último país, que mantiene exageradamente altas las tasas internacionales de intereses. Los países de la OPE no han logrado con su nueva fuerza política en el diálogo norte-sur garantizar a los países del tercer mundo precios rentables para nuestras exportaciones a través de los cuales pagarles el alto precio de su petróleo. Precisamente, los déficits del Consejo Estatal del Azúcar y la Corporación Dominicana de Electricidad reflejan los bajos precios internacionales del azúcar y los altos precios del petróleo. Pero también nosotros tenemos parte de culpa en esta situación. Hace más de 1 año y medio que dominicanos responsables advirtieron públicamente que había que tomar medidas para afrontar la crisis y preferimos esperar para traspasar la responsabilidad de las decisiones al nuevo gobierno, cuando se espera lo que ha provocado es que las soluciones sean ahora más penosas y las alternativas más reducidas. Los costos de producción de los ingenios estatales subieron de 10 centavos a 19 centavos por libra. En los dos años comprendidos entre 1979 y 1981, las nóminas del gobierno ascendieron de 126.695 personas en 1977 a 187.166 personas en 1980, o sea, un aumento de 60.468 personas, un 48% en apenas 3 años. Sin embargo, los empleados de la administración pública pueden tener la completa seguridad de que las medidas de austeridad que implantaremos están encaminadas a reducir sueldos y no a producir despidos que aumentarían la ola de desocupados que existe en todo el país. Al mismo tiempo, las variaciones o cambios en los nombramientos solamente tendrán la significación política que normalmente se produce en cualquier parte del mundo con el nacimiento de un nuevo gobierno. Nadie será molestado en la administración pública ni en las funciones de la burocracia ordinaria. No importa sus acciones políticas si su actuación se ha desenvuelto dentro de los cánones de competencia, moralidad y eficacia. Esta crisis es una oportunidad para redefinir nuestros objetivos económicos como nación, para vernos nosotros mismos en un espejo y decirnos si estamos o no conformes con nuestra propia imagen, para establecer firmemente nuestras prioridades, para reducir o hacer desaparecer distorsiones, ineficiencias y privilegios. Todo esto a pesar de los constreñimientos que nos impone el resto del mundo y que se están sintiendo en absolutamente todos los países hermanos del Caribe. Este país no genera las divisas de antes y no podemos seguir gastando lo que no tenemos. Nos hemos acostumbrado a enriquecer a campesinos extranjeros pagando comida importada con nuestras escasas divisas, porque la producción no es suficiente. Advertimos, sin embargo, que si no producimos de ahora en adelante suficiente arroz, comeremos más víveres criollos, porque a partir de hoy daremos los pasos tendentes a prohibir la importación de arroz. Si no producimos suficientes frijoles, comeremos guandules, pues también queda terminantemente prohibida la importación de frijoles, al igual que la importación de carne de pollo y de carne de cerdo. La importación de leche en polvo será restringida para que desaparezca a más tardar en 4 años. En términos generales, casi todo lo importado costará algo más caro, para que los dominicanos prefiramos consumir lo que producimos. Solo se exceptuarán de esta medida los pocos artículos extranjeros que consumen los más pobres de nuestra nación. Claro está que los mecanismos de control de calidad tendrán que ser eficientes y estrictos. Ante esta crisis, urge la toma inmediata de decisiones. Por eso, sin pérdida de tiempo, estamos depositando en el Congreso Nacional varios proyectos de leyes en el campo económico que ayudarán a enfrentar la presente crisis. Llegó la hora en que los dominicanos que más tienen paguen más impuestos a la nación. proponemos un impuesto anual a la propiedad urbana para que los dueños de solares y casas en nuestras ciudades retornen al Estado a través de ese impuesto parte del beneficio que sin esfuerzo alguno reciben al aumentar continuamente el valor de su propiedad, gracias a las calles y avenidas que se construyen con recursos de la nación. Asimismo, sometemos un proyecto de ley por medio del cual, cuando se venda o transfiera con beneficios una propiedad rural o urbana, una pequeña parte de esa plusvalía será entregada como impuesto al Estado. Estos impuestos a la propiedad y a la ganancia en la venta de propiedades existen en la mayoría de todos los países del mundo, y su ausencia dentro de nuestro sistema tributario carece de justificación valedera. En el campo del impuesto sobre la renta, estamos sometiendo dos proyectos de ley que reducen los medios de escape del pago de dicho impuesto por parte de los grupos más pudientes, al establecerse topes a las deducciones globales y específicas en el impuesto a pagar, y al establecerse aumentos en varias escalas en algunas categorías de dicho impuesto. También estamos sometiendo un proyecto de ley de placas de automóviles para hacer más costoso el uso de vehículos de lujo y de alto consumo de combustible. Estamos obligados a consumir menos productos importados porque sencillamente no tenemos las divisas oficiales o propias con que pagarlas, y en un país no puede seguir aumentando su deuda externa para poder mantener un patrón de consumo de artículos extranjeros por encima de su condición de país pobre. En consecuencia, estamos sometiendo un proyecto de ley por medio del cual se establece un impuesto adicional temporal del 10% a casi todas las importaciones que realice el país, así como la obligación del prepago de los impuestos de importación amparado en un listado de artículos de lujo. Como se ve, ninguno de los impuestos propuestos van a gravar a los pobres del país, y estos impuestos son necesarios para disminuir el gran déficit presupuestal que nuestro gobierno ha heredado. El momento, repetimos, es de gran austeridad, pero de austeridad compartida. En consecuencia, permítanos el presidente de esta Asamblea Nacional hacer llegar a las manos del honorable vicepresidente de la misma, en su condición de presidente de la Cámara de Diputados, un proyecto de ley por medio del cual se congelan durante un año todos los salarios en el país, tanto del sector privado como del sector público. Pero como esta austeridad, para que sea justa y defendible, tiene que ser compartida por todos los grupos sociales, tanto por los representantes del capital como por los del trabajo, ese mismo proyecto congela también, durante ese mismo año, los dividendos de todas las empresas del país, y además aumenta la participación de los obreros en las utilidades de las empresas. Finalmente, el proyecto establece que, una vez convertido en ley, el Poder Ejecutivo congelará los precios de los principales productos de primera necesidad para que los niveles de salarios casi congelados no pierdan su valor de compra a través de los aumentos en los precios de los artículos que consumen los más necesitados de este país. Como se notará, el proyecto afecta en forma justa y equitativa tanto al empresario como al obrero, y no puede ser de otra forma si es que en el país queremos justicia social, paz y tranquilidad. Pero como no solo tenemos que tomar medidas de austeridad, sino también crear nuevos empleos, sometemos un proyecto de ley en ese sentido. El mismo crea las condiciones para que el capital nacional invierta en fábricas en las zonas francas del país, que tanto empleo generan con tan poca inversión, al tiempo que elimina privilegios irritantes al uniformar los niveles de exoneración dentro y fuera de la ley 299 de incentivo industrial, de forma tal que una misma materia prima industrial pague el mismo valor en impuestos y aduanas, no importa quién sea que efectúe dicha importación. Además, crea reducciones en el pago del impuesto sobre la renta para aquellas fábricas que aumenten el número de sus obreros por encima de los niveles existentes al día de hoy. Durante los próximos 10 días, dictaremos una serie de importantes decretos tendientes a enfrentar la crisis económica y a crear las condiciones de moralidad administrativa que el país pide a gritos, al tiempo que estimularemos las inversiones hacia áreas prioritarias. Por otra parte, se nos entrega un banco central sin divisas con que enfrentar los fuertes pagos que vencen dentro de 20 días. Todo el país debe tener mucha conciencia sobre esto. Es cierto que se nos entregan sumas millonarias sin gastar, acumuladas bajo el acuerdo de San José, que otorga financiamiento a nuestras importaciones de petróleo. Pero también es cierto que los dólares ahorrados bajo ese préstamo ya fueron gastados por la administración saliente. Lo que nos han dejado son pesos dominicanos generados por esos dólares, pero que cuando comiencen a gastarse tendrán el mismo efecto económico que los pesos inorgánicos. Sin embargo, una cosa sí aseguramos al pueblo dominicano: a pesar de la situación cambiaria verdaderamente calamitosa que se nos ha entregado, nuestro gobierno no someterá a este Congreso Nacional proyecto de ley alguno devaluando nuestra moneda, cuya paridad está consagrada en la ley monetaria. Todo por el contrario, tan pronto nos llegue la solicitud de la Junta Monetaria, someteremos al Congreso propuestas tendientes a que los dominicanos ausentes puedan traer sus ahorros al país sin riesgo para ellos, aplicándose dichos recursos para la construcción de viviendas. Sugerimos, además, que sean elevadas las tasas de interés que se pagan en este país a todos los ahorrantes para, de esa forma, desestimular la fuga de capitales hacia centros financieros donde se pagan intereses más altos. Elevaremos la confianza de los empresarios y de los ahorrantes en nuestra maltrecha economía, al disminuir los déficits del sector público, reduciendo así la malsana emisión de pesos inorgánicos con sus consecuentes presiones sobre la inflación y la prima del mercado paralelo. En el sector público, el énfasis será en menos gastos corrientes y, por lo tanto, más inversión, resultando esto en más empleos y la dinamización de nuestra economía, dirigiéndose el circulante hacia fines reproductivos y no escapándose en importaciones que finalmente encarecen las divisas y tienen fuerte incidencia negativa en nuestra balanza de pagos. A la luz de esta situación, en el curso de las próximas horas, mediante decreto, reduciremos los sueldos de todos los servidores públicos con salarios superiores a 375 pesos dominicanos, comenzando con y castigando proporcionalmente más al sueldo mensual del propio presidente de la República, el cual se reduce de 5.000 pesos a 3.000 pesos, es decir, una disminución de un 40%. Además, nadie en la administración pública, incluyendo organismos descentralizados y autónomos, podrá ganar más que el propio presidente. Es importante señalar que el plan de austeridad tiene un carácter limitado hasta tanto nuestra economía se recupere y sea reestructurada. Con relación a la intervención del Estado en la comercialización de los productos de origen agropecuario, nuestro gobierno profundizará la acción institucional del Instituto de Estabilización de Precios, reorientando sus actividades operacionales hacia el apoyo a la producción nacional y garantizando precios rentables al cosechero, abandonando progresivamente la importación masiva de bienes agrícolas. Este instituto está en bancarrota, habiendo consumido prácticamente todo su capital, por lo que no se compadeció con esta situación, que esa corporación autónoma implementara medidas de ventas populares a partir del 22 de julio pasado. A partir de los próximos días, las ventas populares del INESPRE serán dirigidas y organizadas bajo la acción de un programa de distribución planificado sobre criterios racionales de administración y ejecutado con verdadero sentido de justicia social, llegando los beneficios de este programa a los sectores de menos ingresos. A las grandes enfermedades, grandes remedios, decían nuestros sabios abuelos. El momento exige de cada dominicano una cuota de sacrificio. Quienes no trabajan, nada tienen que dar. Quienes tienen salarios o entradas módicas, tampoco pueden dar nada. Por tanto, la austeridad que implica un cinturón de sacrificios tiene que provenir de todas las clases pudientes del país. Por culpa de anteriores administraciones pagaremos justos por pecadores, pues sufrimos las consecuencias de la desastrosa forma en que ha sido administrado el patrimonio público en el curso de los últimos 8 años, destartalándose todo el aparato gubernamental y acentuándose esa descomposición en el periodo postelectoral que hoy termina, durante el cual los bienes del Estado han estado expuestos más que nunca a la voracidad de los administradores, celadores y guardianes del erario público a través de contratos y acuerdos precipitados, sustracción de equipos y materias primas, transferencias de vehículos, pagos anticipados, la prórroga de plazos para que esto caigan en el curso de la gestión gubernamental que se inicia en estos sagrados momentos, las exenciones privilegiadas y acomodadas, los aumentos de salarios y las designaciones y nombramiento en gran cantidad. Todo esto semejando un gran festival, como si estuviésemos en los últimos días o los finales de Roma. Hubo serios intentos del licenciado Jacobo Magluta Sá para enfrentarse a ese dislocamiento del aparato burocrático de la nación. La economía pública dominicana depende de las 3C: el Consejo Estatal del Azúcar, la Corporación Dominicana de Empresas Estatales y la Corporación Dominicana de Electricidad. Las 3 también están prácticamente en quiebra. El Consejo Estatal del Azúcar ha tenido que diferir el pago de su deuda externa, que asciende a 60 millones de dólares, con el resultado de que gran parte de los ingresos de la próxima zafra tendrán que dedicarse a pagar deudas de la zafra que recién terminó. Esos ingenios piden a gritos su rehabilitación y sus campos mugen como sus propios bueyes pidiendo mejor suerte. Huelga decir que las comunidades en torno a los ingenios y sus batelles destilan una miseria que no se compadece con la riqueza que ha salido de sus entrañas. De las 35 empresas originales donde era accionista mayoritaria la Corporación Dominicana de Empresas Estatales, 10 han desaparecido y 4 se encuentran fuera del mercado. De las 21 restantes, 14 están técnicamente quebradas, quedando solo 7 empresas solventes. tiene esta corporación y sus empresas un pasivo de 142 millones de pesos que corresponde a compromisos internacionales y a deudas internas. Su capital prácticamente ha desaparecido, por lo que no tienen tampoco capital de trabajo, pero sí una empleomanía ávida que agota sus precarios recursos. Por último, la Corporación Dominicana de Electricidad vive los días más oscuros de su historia, agobiada por un fuerte pasivo, con cobros que no satisfacen los egresos, con intereses cuantiosos, necesita continuamente la mano generosa del Estado dominicano. Pero ya esa mano está agotada. Y las importaciones de petróleo, mes por mes, se convierten en permanente crisis, con distintos matices que van desde apagones hasta la paralización de sus proyectos de expansión. Lo más sencillo sería que todos pagáramos el costo de la luz que consumimos, pero se rehúsa hasta hoy pagar esa luz que constituye el símbolo de la redención del pueblo dominicano a romper con la oscuridad que aprisiona nuestros campos y nuestros barrios marginados. Será necesario que todos paguemos la luz a tiempo, pero comenzando con el Estado mismo, sus corporaciones y sus empresas, quienes deberán dar el ejemplo para que contemos con fuerza moral suficiente para cobrar a la ciudadanía. Para enfrentar con éxito la grave situación económica y ante la falta de recursos, se requiere la utilización de las energías dormidas de la ciudadanía. Grupos voluntarios serán formados para alfabetizar a nuestros iletrados y curar a nuestros enfermos y para construir viviendas a los desamparados. Invitamos a todos los hombres, mujeres y jóvenes, sin distinción, a participar en todas estas labores y otras semejantes que tienden a revelar cada vez más las fuerzas inagotables de nuestro pueblo y lo que somos capaces de hacer sin recursos, pero con mística, en nuestro peor momento económico que vive el pueblo dominicano. Próximamente someteremos al Congreso Nacional el proyecto de ley que crea la Secretaría de Estado de Bienestar Social. Su objetivo esencial es el de mejorar las condiciones sociales de los dominicanos más pobres y de más bajo nivel de educación. Al incorporarse bajo esa dependencia todos los organismos hoy dispersos que buscan la promoción social, la institucionalidad de la familia, la protección de los menores, la sana orientación de nuestra juventud, la participación comunitaria, la asistencia social, la protección a los trabajadores, a la vejez y a los minusválidos. Esos esfuerzos hoy aislados, con mística renovadora, harán que, como nación, nos sintamos menos avergonzados de la forma en que vive esa parte de nuestra población. Sin embargo, en lo que se aprueba dicha ley, crearemos inmediatamente por decreto la Dirección de Promoción de la Mujer, dependiente del despacho de la Presidencia. Indudablemente que nuestra recuperación financiera deberá estar basada en los tres pilares de la austeridad, la moralidad y la mística. Sin embargo, dentro de ese ámbito de sacrificio colectivo, pero ladeado a favor de los menos pudientes, será necesario tomar medidas que estimulen el empleo y a la inversión privada. Nos viene a la mente el discurso inaugural del presidente Roosevelt, asomándose ante la peor crisis que experimentó el capitalismo moderno, la Gran Depresión de los años 30, cuando señaló que el éxito para vencer aquella gran calamidad se podía resumir en tres palabras: acción, confianza y autoridad. Acción, porque a diferencia de lo que ha estado sucediendo en los últimos años, hay que poner a este país a trabajar. Contamos con una gran reserva de hombres y mujeres con deseos de producir, de ganarse honradamente el pan diario de su familia, además de los recursos naturales con los cuales Dios nos ha bendecido. Así pues, tenemos a mano las herramientas más importantes para nuestro desarrollo. Necesitamos solo el liderazgo político que organice adecuadamente estas potencialidades y aúne las voluntades en el esfuerzo de trabajo y más trabajo que clama la República. En nuestro medio, la falta de acción se materializa en la indiferencia de los funcionarios públicos y hasta los privados en tomar las decisiones más elementales de obstaculizar con un criterio burocrático exagerado la ejecución de importantes proyectos de desarrollo, imprimiendo una extraordinaria lentitud a su procesamiento, aprobación y ejecución. Confianza, definida como un compromiso de los sectores empresariales y sindicales influyentes en la actividad económica con el gobierno, que se manifieste en un consenso que cumpla con tres condiciones. Primera, el afianzamiento de principios básicos en la conducta moral de la sociedad. Como dice un viejo proverbio, no se puede caminar derecho cuando el camino está torcido. Segundo, la estabilidad del sistema democrático y la consolidación de sus instituciones, todo lo cual se traduce en la libertad de acción de la empresa privada y de los sindicatos. Tercero, la estabilidad y seguridad de la inversión y la existencia de posibilidades de obtener una rentabilidad que corresponda con los riesgos inherentes a una determinada actividad económica. Confianza significa reglas de juego claras, consistentes y flexibles para enmarcar el desenvolvimiento económico y social, definiendo y orientando a la nación en cuanto a los objetivos del Estado. Damos seguridad absoluta de que en el gobierno de concentración nacional estas reglas serán establecidas, respetadas y defendidas, y predominará el imperio de la ley y la razón. Autoridad, porque ante todo tenemos que disciplinarnos, acostumbrarnos a vivir con lo que tenemos y aprovechar al máximo nuestros recursos en forma austera y racional, compartiendo nuestras riquezas para beneficio de las grandes mayorías. No podemos seguir persiguiendo nuestros intereses individuales sin que nadie vele por el interés común. Esta autoridad netamente moral proviene del ejemplo que debe irradiar de las más altas esferas de nuestra sociedad para motivar a todos hacia el trabajo honesto y productivo y alejarnos de la corrupción y el dispendio que ha caracterizado nuestra vida republicana durante los últimos 50 años. Por sí solas, estas acciones deberán ser una condición suficiente para estimular al sector privado nacional y lograr su respaldo y esfuerzo para que, conjuntamente con todos los otros sectores de la vida dominicana, nos embarquemos en la gran tarea de la reconstrucción nacional. Pero vamos más lejos. Nuestros planes en el futuro inmediato contemplan oportunidades concretas para la iniciativa privada, con el objeto de incrementar el empleo, la producción exportable, para incentivar la inversión en los sectores reproductivos y sobre todo el turismo. Con el fin de impulsar la industria de la construcción, iniciamos un programa a nivel nacional de mañana en adelante de 90 millones en préstamos para construir 5.000 viviendas a desembolsarse. A desembolsarse desde mañana y finalizando el 27 de febrero próximo, en base a garantizar recursos a las asociaciones de ahorros y préstamos y a la banca hipotecaria de la construcción para que se embarque en ese plan masivo de construcciones sin precedentes en nuestra historia. El Instituto Nacional de la Vivienda, por su lado, iniciará otro programa, básicamente en las regiones del país donde los grupos privados antes mencionados presten menos, para que así exista una equitativa distribución geográfica de los nuevos empleos estimados en la impresionante cifra de 40.000 nuevas plazas de trabajo para todo el país. Con este programa damos cumplimiento a una de nuestras principales promesas durante la pasada campaña electoral. De igual manera, haremos con la reforma agraria y los asentamientos campesinos en sus distintas modalidades. Las exportaciones serán también impulsadas por el nuevo gobierno, porque solo a través de la producción exportable lograremos subsanar el cuello de botella para nuestro desarrollo representado por la aguda falta de divisas. Daremos instrucciones inmediatas al Centro Dominicano de Promoción de Exportaciones con el objeto de eliminar restricciones y prohibiciones a las exportaciones y agilizar al máximo la concesión de incentivos bajo la legislación vigente. Nos adentraremos en un acelerado programa de exploración minera, estimulando la prospección tanto de parte de la inversión privada como del Estado. Además, pondremos en vigencia esta semana el reglamento que hace operativa la ley de incentivo agroindustrial. Con excepción de aquellos productos de primera necesidad, cuya congelación de precios es estrictamente necesaria para asegurar la subsistencia de nuestra población de más bajos recursos, nuestra política económica estará dirigida a lograr la racionalidad en los precios, asegurando un reflejo adecuado de los costos económicos, pero evitando las fluctuaciones erráticas y la especulación. Aunque reconocemos que frente a la difícil situación que vive el país, se hace necesario ejecutar un amplio programa de disciplina económica encaminada a reducir o equilibrar las fuertes contradicciones y desequilibrios de orden interno y externo, también es indispensable que esta política de saneamiento vaya acompañada de un conjunto de medidas de política económica dirigidas a reactivar los sectores productivos de la economía, particularmente el sector de la construcción de viviendas, el agropecuario, el industrial y el sector exportador. No basta con corregir los desequilibrios internos y los graves déficits de las finanzas públicas y de la balanza de pagos, aunque estas metas, por supuesto, son parte vital de nuestro programa, sino también hay que enderezar la política fiscal y monetaria para que sirva de estímulo al ahorro nacional y para que coadyuve a implementar un amplio programa de inversiones productivas del sector público y particularmente del sector privado nacional. Esta política de reorientación económica estará basada fundamentalmente en el esfuerzo económico interno, en la armonización plena de la política fiscal, monetaria y cambiaria de la nación. Esta política enfatizará la necesidad de canalizar cada vez más recursos hacia nuevas inversiones, que además de aumentar la capacidad productiva de la nación, también servirán para incentivar al sector privado para crear nuevas fuentes de empleos y aumentar las exportaciones del país. Indudablemente, dentro de este énfasis en la política económica hacia el aumento de la producción y el desarrollo de nuestras fuerzas económicas y sociales, reorientaremos la composición y el destino del gasto público para que todo ahorro en los gastos más el aumento de los ingresos tributarios se orienten fundamentalmente hacia la implementación de un vigoroso programa de obras públicas de alto beneficio económico y social para el país. Este cambio en la composición del presupuesto significará economías en los gastos, pero aumentos crecientes en las inversiones productivas en infraestructura y viviendas, para que sí, a su vez, sirvan de estímulo al sector privado y de generación de nuevas inversiones y empleos. En resumen, proponemos como objetivo de política económica que la austeridad en el gasto público se convierta en incremento de las inversiones en obras productivas de desarrollo. Dentro de esta política económica se identifican como objetivos principales la necesidad de acelerar la tasa de crecimiento de nuestra economía, de fomentar nuevamente el ahorro del gobierno central y principalmente del sector privado, de incrementar las inversiones en nuevos proyectos en el campo agropecuario, en la construcción de viviendas y en la exportación, para encaminar todas las fuerzas productivas del país hacia el mejoramiento del bienestar social de la colectividad. Es decir, si bien comprendemos que a muy corto plazo tendremos que controlar los fuertes desequilibrios y excesos que tiene nuestra economía en todos los órdenes, también comprendemos que esta política de saneamiento y de rehabilitación del sector público tiene que ir acompañada de un conjunto de medidas positivas y objetivos de crecimiento y de implementación de proyectos específicos, tanto del sector público como privado, para así acelerar el desarrollo económico y social de la nación. En este orden, se está contemplando crear un Fondo Nacional de Financiamiento a las Exportaciones, adscrito al Fondo FIDE, para canalizarlo a través de las intermediarias financieras que sirva de brazo crediticio para desarrollar proyectos con fines de exportación. Este Fondo de Financiamiento a las Exportaciones brindará el apoyo necesario al sector exportador para que, junto con la Ley número 69 de Fomento e Incentivo de las Exportaciones, se tenga la estructura legal y crediticia necesarias para reactivar y fomentar realmente los renglones no tradicionales de nuestras exportaciones. El fomento de las exportaciones será uno de los objetivos más importantes dentro de nuestra política económica. Los sectores ganadero y agrícola también recibirán un fuerte apoyo para que aumenten a corto plazo sus inversiones y su producción a través de nuevos y más ágiles programas de crédito en el Banco Agrícola y en el Fondo FIDE del Banco Central. Dentro de esta política económica se le brindará protección especial y apoyo para que se implementen planes específicos para lograr aumentar la productividad por área cultivable y la producción agropecuaria, tanto para consumo interno como para exportación. Proponemos y así daremos instrucciones para que se cree un programa especial de seguros al crédito agrícola y ganadero en aras de que el financiamiento privado pueda llegar a las nuevas promociones de empresarios agrícolas y a los pequeños agricultores y ganaderos. El seguro al crédito agrícola y ganadero debe convertirse en un instrumento eficaz de brindar oportunidades a los pequeños y medianos empresarios del campo y así llevar a la realidad la filosofía de la democracia económica de nuestro programa de gobierno de concentración nacional. Los ilustres visitantes que hoy nos acompañan indudablemente coincidirán con nosotros en admitir que nuestro clima, nuestras playas, nuestra ubicación geográfica y la seguridad que ofrece al visitante extranjero nuestra democracia son todos factores que apuntalan hacia un vigoroso desarrollo turístico en nuestro país. Dicho sector contará con todo nuestro apoyo, pues representa un potencial extraordinario. El turismo, junto con las zonas francas, las agroindustrias y la minería, representan las cuatro áreas de mayor potencial de ingresos de divisas para el país. Por coincidencia, son también cuatro sectores donde la inversión privada extranjera puede y debe de jugar un papel de relevancia. En consecuencia, nuestro gobierno tomará las providencias de lugar para orientar y estimular esa inversión hacia esos sectores. Pilar del gobierno que se inicia hoy es el de la lucha contra la corrupción administrativa y gubernamental en sus distintos niveles y manifestaciones. Para ello contamos con toda la ciudadanía, pero no puede esta constituirse en una cacería de brujas en la cual los justos paguen culpas de los pecadores. las voces responsables de la Conferencia del Episcopado Dominicano se unen a las fuerzas que propugnan por sancionar a los corruptos, cuando en la carta pastoral de hace 6 días expresan, citamos a los obispos, la administración pública debe ser sometida a una continua y eficaz vigilancia. Los corruptos deben ser llevados sin contemplaciones a la justicia pública, ejemplarmente castigados. De los obispos. El gobierno pasado, que encabezó su titular originario, a medida que se aproximaba el periodo de su terminación, se fue haciendo más corruptible, emparentándose visiblemente con el que le correspondió sustituir el 16 de agosto de 1978. Las auditorías ordenadas por su sucesor, el licenciado Jacobo Magluta, permitirán determinar el debe y el haber, la frialdad y exactitud de las matemáticas. Pero la corrupción es como Proteo, que cambia de forma con el paso del tiempo. Como presidente constitucional de la República Dominicana, queremos destacar también algunos puntos positivos en este proceso, que no son sino un reflejo de la penosa situación del poder que decae y el poder que degrada. Ha sido luminosa la labor de la prensa dominicana en estos momentos. Permanente denuncia su interés por salvaguardar los más altos valores morales de la nación. Han hecho posible que estos hechos vertidos a la opinión pública hayan constituido un juez excelente para nuestra propia sociedad. Estamos recogiendo los resultados de una siembra de valores negativos que ha corroído lo más profundo del alma de ciertos sectores sociales de nuestro ámbito, pero estamos a tiempo para sanear desde el gobierno y desde el PRD una actitud que, en la mayoría de los casos, ha sido la obra de quienes no ven a su partido como una entidad que comparte e impulsa la idea del cambio social, sino que lo consideran una magnífica escalinata para el logro de lucros, ascensos, forzadas promociones e inserciones a vapor en los sectores de la clase media y aún más altos de la sociedad dominicana. La experiencia dominicana demuestra que, hasta la fecha, han sido insuficientes los mecanismos para enfrentarse a la corrupción en sus múltiples manifestaciones, aun cuando ella queda tipificada en un delito con el nombre de contrabando, o colusión, o peculado, o malversación, o enriquecimiento ilícito. Por tanto, se necesita algo más, la actitud firme y decidida desde arriba, así como un instrumento que permite enfrentar tradicionales posiciones de prueba que hacen difícil sancionar la corrupción. Y ahí es que, entre los proyectos que estamos depositando hoy en manos del presidente del Senado, el cual comenzará sus trabajos mañana, está el de salvaguarda del patrimonio nacional. Este proyecto persigue sancionar todas las acciones o hechos de los funcionarios públicos que tengan el carácter o puedan considerarse como actos de corrupción, estableciendo sanciones privativas de libertad y pecuniarias a los infractores de la misma, con el objetivo de frenar y sancionar ese mal que corroe las entrañas de la administración pública dominicana. Hay en nuestra vida institucional un aspecto que por su importancia merece ser enfocado de modo exhaustivo e independientemente. Nos referimos a la grave y penosa situación de la justicia dominicana y a la urgente necesidad de corregir sus males. Para nadie es un secreto que desde hace años nuestros tribunales, con honrosas excepciones, vienen ofreciendo un servicio deficiente. La incapacidad profesional, la venalidad de muchos de sus funcionarios y su receptividad del injerencismo de quienes trafican con supuestas o reales influencias políticas, quieren de muerte la dignidad que necesariamente y siempre debe revestir ese servicio. Estamos profundamente convencidos de que al margen de una sana y vigorosa justicia, resulta insufrible la convivencia humana. La violación de las reglas llamadas a gobernar esa convivencia es cantera permanente de frustraciones sociales, porque un pueblo sin justicia, o con una justicia dada a parcialidades bochornosas, tiende fácilmente a volcar su enojo contra el precario orden que puede existir en semejantes circunstancias. La democracia que nos hemos dado y por la que tanto precio alto hemos tenido que pagar, debe apoyarse en una justicia servida, sin favores ni temores, por magistrados de probada honradez y con la capacidad jurídica indispensable para juzgar. Nuestra experiencia profesional, forjada durante años en todos los estrados del país, nos revela sin esfuerzo esta amarga verdad. Tenemos una justicia enferma que necesita cuidados inmediatos. No se nos escapa que una de las primeras medidas a adoptar debe ser, si es que cabe el término, la apolitización de la magistratura nacional. No quiere esto decir que los jueces deben despojarse de sus ideas políticas ni privárseles del ejercicio de las mismas, porque es absurda semejante pretensión. Lo que queremos señalar es que su selección tiene que efectuarse al margen de intereses de partidos, erradicando la práctica que pretende convertir el poder judicial en coto privado de una agrupación política determinada. Si queremos que se juzgue más o menos bien, persiguiendo lo justo dentro de las posibilidades que ofrecen las obligadas limitaciones humanas, debemos y tenemos que seleccionar a profesionales que resuelvan con la conciencia libre de ataduras políticas los muchos y complicados problemas que surgen del tráfico social. Declaramos en esta solemne ocasión nuestro propósito de buscar en las fuentes vivas del derecho ese difícil y huidizo equilibrio sin el cual no se concibe la coexistencia de tantos intereses encontrados. Nos referimos a un derecho operante y no a ese remedio de derecho que esgrimen los decreídos para justificar sus malas acciones y peores intenciones. Georges Ripper, eminente jurista francés, señaló en cierta oportunidad que la regla de derecho, a fuerza de ser desconocida, se transforma en cosa muerta. No podemos seguir desconociendo por más tiempo la explosiva peligrosidad de quienes violan la ley impunemente, ni mucho menos olvidar a aquellos que con los mecanismos indispensables para imponerla desvían desde el pretorio sus altos fines y estimulan la descomposición moral de la sociedad dominicana. Es hora de que le declaremos la guerra a los prevaricadores que han transformado los tribunales de la nación en rincón de negocios y componendas, porque son ellos los principales responsables del desprestigio que hoy sufre la institución en que descansa la existencia de una sociedad abierta y democrática como la nuestra. Alguien podría arguir que es bien poco lo que puede hacer el máximo titular de las funciones ejecutivas del país, toda vez que compete al Senado con carácter de exclusividad la designación de los jueces. Es absolutamente cierta la eventual advertencia, pero aún así consideramos saludable nuestra intervención en el grave problema planteado, aunque ésta se reduzca a recomendarle a los miembros de la Cámara Alta que, llegado el momento, ponderen serenamente los candidatos cuyos nombres se ofrezcan para las obligadas y necesarias sustituciones que reclama a gritos la judicatura dominicana. Entre esas recomendaciones, y es oportuno el momento para formularlas, figura la de reclutar a los magistrados del orden judicial por su competencia profesional y por el crédito que inspira la rectitud de su conducta en la vida pública y privada. Hay que descartar la perniciosa costumbre de nombrarlos obedeciendo a espíritu de grupo o a cualquiera otra causa reñida con la importancia y dignidad de la misión de juzgar. No se nos ocurre pensar en voz alta y cuestionarnos acerca de si los buenos candidatos para el desempeño de tan arduas tareas abundarán en circunstancias como las actuales, marcadas por sueldos deficientes que no responden a las exigencias de una vida progresivamente más costosa. Para expresarlo más llanamente, nos preguntamos si es posible reclutar un cuerpo de jueces capacitados y honrados con los estipendios que ahora se pagan. La negativa no necesita explicación, y tal es la razón de que avancemos nuestro firme propósito de luchar porque, al término de la congelación de salarios, se le asignen al Poder Judicial fondos suficientes para pagar sueldos decorosos y costear reformas imprescindibles en nuestra organización judicial. Nunca mejor que ahora, frente a esta Asamblea Nacional, donde están todos los senadores y diputados del Congreso Nacional, que personifican todo el poder legislativo, para expresar nuestro permanente reconocimiento en el sentido de que este cuerpo constituye el mejor instrumento de expresión de la democracia y su mejor vigilante. El mismo hecho de que seamos el primer senador de la historia dominicana que deja las barras del Senado para ocupar inmediatamente el solio presidencial, nos obliga a ver al Congreso con la misma reverencia y admiración del Hijo hacia el Padre. El Congreso deberá ser responsable y crítico. Ya lo dijo el presidente de esta Asamblea Nacional. Pero también deberá ser solidario con todas las medidas legislativas iniciadas por el Poder Ejecutivo, que estén muy especialmente encaminadas a establecer la austeridad en sus distintas manifestaciones, que van desde las reducciones de gastos hasta los nuevos impuestos necesarios para revitalizar nuestra exhausta economía nacional. Nos place también las palabras del presidente de la Asamblea de solidaridad frente a las futuras medidas. Esperamos del Congreso su pronta aprobación a nuestras justas sugerencias. Toda demora sería contraria a la salud del pueblo dominicano. Con los senadores y diputados estaremos siempre en permanente comunicación. Todos, sin excepción, tendrán las puertas abiertas de nuestra casa y del Palacio Nacional. Fortaleceremos sus liderazgos en sus respectivas comunidades, dándoles el tratamiento otorgado por el mismo voto popular, que es un reconocimiento a sus propias condiciones de dirigentes. Todo esto, menosprecio y olvido a la independencia de los poderes, de la cual siempre hemos sido y seremos un eterno servidor. Aprovechamos esta solemne ocasión en que se nos impone por nuestra ley sustantiva de referirnos al juramento que acabamos de decir, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes para depositar en sus manos como presidente del Senado de la República el proyecto de ley declarando la necesidad de convocar a esta augusta asamblea para que conozca de algunas reformas de nuestra Carta Magna que, a nuestro juicio, se hacen inaplazables. La historia nos demuestra que, en muchos casos, nuestras reformas constitucionales han obedecido al deseo de perpetuarse en el poder de los gobernantes de turno, como fueron aquellas propiciadas por Santana, Páez, Cabral y Guillermo. En otras oportunidades, las reformas constitucionales fueron el resultado de acontecimientos felices de nuestra vida pública,
como lo fueron la Constitución Restauradora de 1865, la Constitución de la Tercera República del 1924 y la Constitución Democrática del 1963. Pero en ninguna otra ocasión las circunstancias habían resultado tan favorables como ahora, para que los dominicanos nos aboquemos al conocimiento de las modificaciones necesarias de nuestra Carta Magna. No se trata esta vez de elaborar un código sustantivo que regule nuestra vida institucional para que llene el vacío que produce la salida del invasor o la eliminación de la tiranía, ni tampoco de reformas fundamentadas en el apetito megalómano de nadie que se creyera predestinado a regir para siempre los destinos de esta tierra. En esta oportunidad, las modificaciones propuestas son el resultado de profunda meditación y análisis luego del más largo periodo de estabilidad constitucional que haya conocido la República. Desde aquella noche venturosa en que por obra de los hombres y voluntad divina se disparara el primer trabucazo que encendió la mecha de nuestra independencia. A pesar de que nuestra primera Carta Magna que viera la luz el día 6 de noviembre de 1844 en la ciudad de San Cristóbal consagró el principio de la no reelección presidencial y que otras constituciones, consecuencias de trascendentales hechos históricos de nuestra vida republicana, ratificaran esa norma fundamental del sistema democrático, la reelección presidencial continúa siendo el espectro que atemoriza a la estabilidad política e institucional de la República. El deseo continuista ha llevado tradicionalmente a la generalidad de nuestros gobernantes, incluso a muchos que, mientras predicaban la oposición, eran sus más decididos adversarios, a desterrar de nuestro texto sagrado el mandamiento que prohibía la reelección. Otros se han atrevido a incluirla descaradamente en este pergamino que representa nuestra vida institucional y en el no menos caso censurable a boicotear con dilatorias injustificadas la inclusión de ese freno al despotismo en nuestra ley sustantiva. La reelección presidencial no sea la exclusiva causa de nuestros males sociales, pero lo que sí resulta irrebatible es que ella ha dado pábulo a la arbitrariedad, al abuso y a la impunidad de los actos de corrupción que se han cometido contra la nación y sus ciudadanos. Otros presidentes electos fueron partidarios de la no reelección y algunos hasta prometieron consagrarla durante su mandato. Pero nosotros no venimos hoy a ratificar nuestra devoción a ese dogma de la democracia, sino que traemos en nuestras propias manos para dejarla a la decisión de este honorable Congreso nuestra súplica de que se inscriba cuanto antes y para siempre ese precepto que asegure la alternabilidad del poder en nuestro país. El primer compromiso que asumimos en el programa de gobierno fue el de someter el proyecto de reforma constitucional consagrando la no reelección. Estamos dando cumplimiento a nuestra primera promesa electoral. Esperamos que el Todopoderoso, la Virgen de la Altagracia y todos nuestros conciudadanos nos asistan en la tarea de seguir cumpliendo con cada una de nuestras obligaciones. Las reformas a la Constitución deberán incluir también otros temas. Es tiempo ya, si realmente queremos tener una trilogía de poderes, que demos a la judicatura el lugar que le corresponde para que pueda ejercer su divina misión de hacer justicia. Somos un convencido de la independencia que en todos los órdenes debe adornar al poder judicial. Por ello, nos hemos convertido en decidido militante de la causa que reclama la consagración constitucional de la autonomía administrativa de este poder del Estado y que postula por el establecimiento de la carrera judicial con todos sus atributos de inamovilidad, escalafón, capacidad y justa remuneración de los jueces. Desde hace algún tiempo, en el seno del Partido Revolucionario Dominicano, siendo el ejemplo de Venezuela, partido al cual me debo en cuerpo y alma, surgió la idea de aprovechar la capacidad y experiencia de aquellos ciudadanos que constitucionalmente hubieran ocupado la primera magistratura de la nación, elevándolos al rango de senadores vitalicios. Comulgo con esa iniciativa y estoy seguro de que a la postre sería la nación entera la más beneficiada con la aportación que estos estadistas podrían hacer en el difícil arte de elaborar leyes acordes con la realidad del país y el sentimiento de sus conciudadanos. Experiencias recientes de nuestra vida republicana nos han demostrado que el país puede verse en un momento dado desprovisto de sustituto presidencial. Así aconteció en 1968 y volvió a suceder con la ascensión a la presidencia de la República del licenciado Jacobo Magluta. Preciso es, entonces, que aprovechemos esta reforma constitucional para consagrar un mecanismo que permita a la Asamblea Nacional designar al vicepresidente en el caso de que ese cargo pudiere quedar vacante. Por disposición constitucional, las asambleas electorales deben reunirse 3 meses antes de la terminación del periodo gubernamental para elegir a las nuevas autoridades. Sin embargo, este periodo ha resultado ser demasiado largo y produce un debilitamiento de los mecanismos institucionales del gobierno que hacen ineficientes los servicios públicos. Opinamos que ese lapso de transición debería ser reducido a apenas 45 días, tiempo suficiente para que las nuevas autoridades se preparen a asumir sus funciones. Hemos sido promotores de la instauración del Tribunal de Garantías Constitucionales, el cual tendría, entre otras atribuciones, la de conocer los recursos de inconstitucionalidad de las leyes. Algunas voces se han levantado objetando la creación de ese instrumento legal que vendría a consolidar la vigencia de los derechos humanos y las libertades públicas. Respetamos esos criterios disidentes, aunque no los compartimos. Empero, estamos seguros de que nadie cuestiona la necesidad de que nuestro país establezca un mecanismo que permita determinar de una vez y para siempre la constitucionalidad o no de una ley, el sistema imperante en la República y calcado del derecho norteamericano consiste en la determinación a posteriori y por vía de excepción de esa constitucionalidad. Esta vez presentamos un sistema que nos permite establecer de manera priorística si la ley obedece a los lineamientos constitucionales. A la luz de este proyecto, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso Nacional, a través de uno cualquiera de los presidentes de sus cámaras, podrían pedir a la Suprema Corte de Justicia que estableciera la constitucionalidad de un proyecto de ley antes de su aprobación o promulgación. La última de las enmiendas a que se refiere el proyecto que tenemos a bien depositar tiende a impedir que nuestros compatriotas pierdan la nacionalidad dominicana por el solo hecho de adquirir otra nacionalidad extranjera. La evolución estable de la democracia dominicana ha contado con un punto de apoyo formidable proveniente del desarrollo progresivo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. A la par que los cuerpos castrenses se han ido robusteciendo más con los atributos provenientes de la politicidad y profesionalización, preseas de sus respectivos estandartes, el militar dominicano ha ido formando cada vez más conciencia sobre los valores de la democracia y la gran significación de la libertad y las necesarias y fraternas relaciones con la ciudadanía, la obediencia de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional al poder civil. El camino no ha sido fácil, porque el ahorramiento en que vivió el país durante los 30 años de la tiranía creó generaciones en los estamentos militares y también civiles que crecieron en un alejamiento entre el ciudadano y el soldado. Antagonismo que carecía de toda lógica porque nuestros soldados alistados, marinos y policías, proviene de las clases más humildes del pueblo dominicano. Hoy, con el pleno desarrollo de los institutos castrenses, el paso por la academia militar sirve para hacer más civilizada la confraternidad existente entre civiles y militares. En nuestra condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, comprometemos nuestra palabra, avalada por nuestra conducta, de acrecentar el prestigio histórico de nuestros cuerpos armados, asegurar sus nobles atributos de apoliticidad y profesionalización, que fortalece nuestra vida democrática y libertaria, y ensanchar la frontera todavía no desarrollada de su seguridad social. Más que nunca, todos los partidos políticos que hacen vida en el país tienen por delante grandes tareas. El fortalecimiento de nuestra democracia, con la gran base proveniente de las libertades públicas y los derechos fundamentales del hombre que se disfruta ampliamente en todo el país, constituye un camino ascendente del cual todos los partidos políticos son compromisarios, independientemente de diferencias políticas o ideológicas. El proceso electoral sirve como paso para marcar ese compromiso que solidifica cada vez más nuestra democracia con su amplio sentido pluralista como expresión de respeto a la libertad ideológica que, conjuntamente con las demás libertades públicas, otorga a nuestra democracia una fisonomía y una vida que obliga a gobernantes y a gobernados a cuidarla celosamente para que, con ella y por ella, podamos mantener la vía de la solución política a nuestros problemas. En estos momentos de crisis económica, todos los partidos políticos, si abjuran de sus principios, deben prestar su colaboración a la gestión gubernamental, haciéndole ver a la ciudadanía que la situación actual es difícil, pero que se agravaría más si no aportamos nuestra cuota de sacrificio para superar los obstáculos que frenan nuestro desarrollo económico y social. Este llamamiento general que hacemos de la mejor buena fe cobra especial significación cuando lo dirigimos deliberadamente a dos importantes líderes políticos que, a sus incuestionables dotes intelectuales, unen la condición de haber sido presidentes constitucionales de la República. Esos dos líderes forman la cabeza de dos organizaciones políticas de oposición con representación en el Congreso, las cuales confiamos que sumarán sus esfuerzos a los nuestros para encaminar las medidas que nos deberán sacar del atascadero en que nos encontramos, sin menoscabo de sus propios intereses partidaristas. En una palabra del doctor Joaquín Balaguer y del profesor Juan Bosch, esperamos no solamente una oposición firme, pero al mismo tiempo constructiva. Nuestro gobierno estará siempre abierto para escuchar sus orientaciones avaladas por sus experiencias. Somos, así lo reconocemos solemnemente, un hombre de América. Esa patria mayor de indios, negros, blancos y mulatos, de hombres y mujeres amantes de la libertad, con esperanzas y destinos comunes. Nos declaramos hombre americano, parte esencial de una comunidad internacional repleta de gestas heroicas, parte integrante de este nuevo mundo que busca cada día una existencia colectiva, una integración de voluntades y esfuerzos para asumirse en la defensa de la justicia social, para abocarse en la lucha contra el subdesarrollo. En estos momentos difíciles para los países del tercer mundo, es necesaria urgente la solidaridad entre los pueblos americanos, requeridos de apoyo mutuo para enfrentar sus acuciantes problemas de subsistencia, sus terribles problemas económicos, también políticos y sociales. En estos momentos difíciles, nuestra América, nuestra magna patria, como la llamaba don Pedro Enríquez Ureña, debe ser una punta de lanza para contrarrestar las amenazas constantes de un holocausto mundial y debe servir como bastión de equilibrio en el concierto de las naciones del mundo. En estos momentos difíciles, nuestra América debe representar fielmente el porvenir de todos los hombres necesitados de vida democrática. Nuestro gobierno vivirá constantemente atento para que la República Dominicana sea ejemplo de democracia política y económica. Los pueblos de este continente deben caminar unidos, conservando cada uno sus peculiaridades culturales para poder encumbrarse al sitial que aspiraron nuestros libertadores, nuestros forjadores de naciones independientes. Nuestra América acapara un pasado íntimamente ligado a España. España es nuestro límite histórico más importante. A ella le debemos características sustanciales de nuestra idiosincrasia. Con España, nuestro gobierno estrechará fuertes lazos que den continuidad a la tradicional hermandad que nos une desde 1492. Tenemos otro límite importante, un límite geográfico e histórico: Estados Unidos. Muchas veces visto como peligro o amenaza para las patrias americanas. Estados Unidos es una nación que admiramos y respetamos, a pesar de algunas circunstancias históricas que han herido nuestros sentimientos nacionales. Con Estados Unidos esperamos mantener unas excelentes relaciones, unas relaciones que se conviertan en un precioso instrumento de digna y fructífera convivencia. Dada nuestra personal condición de defensores del sagrado principio de no intervención, nuestra hermana República de Haití, que comparte con nosotros esta isla, puede tener la seguridad de que nuestro gobierno respetará esa política de modo irrestricto. Gobierno de concentración nacional desarrollará una política intencional ágil, pero moderada, con todos los pueblos deseosos de cambios pacíficos, con todos los pueblos aferrados a la democracia representativa y muy especialmente con la pujante región antillana y del Caribe que desea y necesita acoplarse al destino de las grandes naciones civilizadas, que desea y necesita andar en franca solidaridad e integración para resolver sus problemas específicos, aquellos que le atañen como economías dependientes. Hacemos nuestro juramento de Gregorio Luperón en carta a Ulises Francisco Espaillat, cuando le expresaba, citamos a Luperón, afirmar ante Dios, ante América y ante nuestra propia conciencia que nunca cometeremos la insensatez, que es infamia, de ser dominicanos y no ser antillanos, de conocer nuestro porvenir y divorciarlo del porvenir de las Antillas. Fin de la cita de Luperón. Al juramentarnos como presidente de todos los dominicanos, hemos contraído la más grave carga de deber y compromiso que haya recaído sobre cualquier ciudadano de nuestro país. Desde hace mucho tiempo estamos plenamente conscientes de la magnitud, complejidad de los problemas que tendremos que afrontar desde la presidencia de la República. Tampoco escapa a nuestro juicio que el deber histórico que tenemos por delante nos obliga ante las generaciones actuales y ante las que poblarán el país del porvenir. Las expectativas de mejoramiento que se han generado en el espíritu de la ciudadanía con nuestra elección son bastante amplias. Sin ánimos de ruir responsabilidades y frente al estado de bancarrota del erario público que debilita el diseño de la base programática, económica y social del gobierno de concentración nacional, debemos declarar, por tanto, que muchas de estas expectativas solo serían materializadas por obra de milagros cuya realización está reservada a la misma divinidad. Nosotros, simples mortales, no haremos milagros, pero sí nos comprometemos ante el recuerdo venerado de los héroes de la independencia y de la restauración y ante Dios a trabajar sin descanso en la búsqueda de soluciones definitivas a los más graves problemas nacionales. Nuestra única promesa. Nuestra única promesa que sirve de colofón a esta juramentación es que no vamos a escatimar ningún sacrificio para corresponder a la prueba de confianza que el pueblo nos dio el 16 de mayo del presente año con su voto mayoritario. Al pueblo que nos eligió, al pueblo soberano nos debemos. Compartiremos con él. No nos aislaremos en torre de marfil, ni practicaremos las arrogancias presidenciales tradicionalistas que constituyen la peor forma de ese aislamiento. Siguiendo normas protocolares, hemos hecho hasta ahora esta intervención utilizando la primera persona plural, pero no la terminaremos así. Desde ahora pueden llamarme ciudadano. No hay título más alto que ese. Vengo al poder a poner mis dedos sobre nuestras llagas, que son muchas, para sanar, para curar, no para irritar. Vengo al poder para dar ejemplo, no para ofender, para ser sobrio, no dispendioso, para servir, no para abusar. Pero nadie deberá confundir mi generosidad con debilidad. Odio tanto la violencia que destruye, lo admiro. Pido lo que ofrezco, esfuerzo, sacrificio, trabajo, disciplina, puntualidad, moralidad, austeridad, también patriotismo. Yo no voy a resolver solo lo que solo puede ser resuelto. Deber es mostrar el camino y encabezar la marcha conjuntamente con mi familia. No escatimaré ni un minuto, ni un aliento, ni una iniciativa. Por último, porque como humano que soy, me siento siervo de Dios. El pueblo, el Altísimo están con nosotros. No en vano la República nació con el símbolo de Dios, patria y libertad. En la restauración moral del país, en la lucha por la democracia económica, encontraremos el respaldo de todo el pueblo y la suprema bendición del Creador del Universo. ¡Adelante, dominicanos!